Tenemos en línea al ministro de Defensa, Agustín Rossi. Muy buenas tardes, ministro. Elisa Vidal lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Muchísimas gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, ¿por dónde comenzar, ministro? Bueno, primero queríamos escuchar su análisis del contexto y del mapa político por el cual estamos transitando de cara al 22 de noviembre.
Bueno, me parece que los argentinos nos vamos a enfrentar a un escenario inédito, que es definir la elección del presidente de los argentinos a través del sistema de balotaje, que digo que es inédito porque nunca sucedió, ¿no? Uh-huh. Es una elección distinta a mi criterio, donde va a haber solamente dos candidatos. Los dos candidatos no están acompañados, digamos, no hay ni gobernadores, ni senadores, ni intendentes, ni candidatos al Parla Sur. Yo creo que en ese escenario se va a poder plantear mucho mejor las diferencias que existen entre ambos proyectos. En la elección del 25 de octubre, la multiplicidad de candidatos y la multiplicidad de propuestas y de propaganda publicitaria, propaganda electoral, uh-huh, hacía que eso apareciese a veces un tanto difuso, no con la contundencia que tiene que estar. Y tengo plena confianza de que nuestro candidato, que es Daniel Scioli, tiene sus posibilidades electorales intactas y que va a estar en condiciones, sin duda, de poder hacer una muy buena elección y de ganar la elección, ¿no? Se va a convertir, acuérdese lo que le digo, en un Boca-River, en un River-Boca, uh-huh, ¿no? Porque son dos candidatos, ¿no? Y el ciudadano argentino, cuando ingrese a ese cuarto oscuro, va a tener que ingresar sabiéndote con el peso de la responsabilidad de que lo que elija determina el futuro de la Argentina de los próximos uh-huh, 4 años. Y yo creo que en ese aspecto nuestra propuesta, nuestro candidato, tiene un nivel de fortaleza importante. Creo que hay que ser humildes y generosos en la convocatoria. Fundamentalmente creo que hay que hablarle a todos aquellos peronistas que, sintiéndose peronistas, optaron por otras instancias en la elección anterior, por otros candidatos en la elección del 25, y también hablarle a los progresistas, ¿no? Uh-huh. En tanto categoría sociológica, no categoría, claro, política, ¿no? Ni menos aún partidaria. Digo, para mí progresista es aquel ciudadano argentino que valora la educación pública, que está orgulloso de tener un sistema universitario con arancel cero, con acceso gratuito, que valora la presencia del Estado en aquellos lugares en donde el Estado tiene que estar, porque no hay otra forma de generar una acción reparadora por parte de la política, que entiende que participa o que tiene una mirada colectiva de los destinos del país, pero al mismo tiempo es muy celoso y resguarda sus derechos individuales, sus derechos personales. Yo creo que esos dos colectivos sociales, a esos dos colectivos tenemos que transmitirle que sus valores, sus principios, van a estar mucho mejor representados por Daniel Scioli que por Mauricio Macri, digamos, ¿no? Que es un dirigente conservador de derecha, genéticamente antiperonista, ¿no?
Rossi, justamente usted hablaba de algo muy importante que nos toca a nosotros, ¿no? Como Radio Universidad, muy de cerca, que tiene que ver con la inversión en la educación que se han hecho en estos 12 años. Y justamente ayer en el Senado se convirtió en ley el proyecto de gratuidad de la enseñanza superior, ¿no? Digo, esto, ¿usted cree que el electorado va a poder valorar todo lo que se ha hecho en estos 12 años?
Bueno, yo creo que ese es el desafío que tenemos en esta campaña electoral. Sobre todo el desafío que tiene nuestro candidato, ¿no? Porque, le vuelvo a decir, en el cuarto oscuro la gente se va a encontrar con Scioli y con Macri. Y yo creo que nosotros tenemos que plantear, no solo en materia de educación, sino en todos los ámbitos, cuáles son las diferencias, cuáles son las dos miradas o los dos países que tenemos enfrente, ¿no? Yo le diría que cuanto más nítida sea la diferenciación entre Scioli y Macri, entre el Frente para la Victoria y el proyecto de Cambiemos, mayores posibilidades electorales nosotros tenemos en la elección del 22 de de noviembre.
Nosotros lo hemos visto a usted como jefe de bancada del bloque del Frente para la Victoria, haber defendido y peleado por muchas leyes, ¿no? Entre ellos el matrimonio igualitario, YPF, las AFJP, ¿no? La jubilación. Y hoy se cumplen 6 años de la asignación universal por hijo. ¿Qué recuerda?
La asignación universal por hijo, que es una fenomenal medida inclusiva que generó un nuevo derecho en la Argentina, que es este justamente la asignación universal por hijo, fue posible porque nacionalizamos el sistema de jubilaciones y pensiones. Si nosotros no hubiésemos nacionalizado las AFJP, nunca hubiésemos tenido el dinero, el Estado, desde donde financiar la asignación universal por hijo. Uh-huh. Y me parece que en esto también hay que ser muy claro, ¿no? Porque ahora yo los escucho que están todos muy contentos con la asignación universal por hijo, pero el tema es de dónde se financia, y se financia desde la rentabilidad que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Uh-huh. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el que genera esa rentabilidad y ese financiamiento. Uh-huh. Entonces, si nosotros no hubiésemos tomado esa decisión en el año 2008 de lo que significaba la nacionalización de las AFJP, hoy no tendríamos asignación universal por hijo. Y cuando tomamos la decisión de la nacionalización de la AFJP, ni la Unión Cívica Radical ni obviamente el PRO nos acompañaron. Es más, yo recuerdo en ese momento hicieron una movilización frente al Congreso, hicieron un acto que estaba debajo justamente de donde yo tenía mi despacho en el Congreso, y hablaron en ese acto el Rabino Berman, Patricia Bullrich y De Angelis. Uh-huh. Bueno, me parece que esto muestra claramente las diferencias de miradas y las diferencias de iniciativas, ¿no?
Ahora, también llama la atención porque, bueno, ahora también hay un mapa nuevo en la Cámara de Diputados y va a haber otro en la Cámara de Senadores. Vuelvo a su experiencia y a su... a su recorrido como legislador, un legislador muy importante. ¿Estuvo el grupo A y el grupo B en algún momento? ¿Y qué pasó en ese tiempo?
Bueno, no. En ese momento, que era un momento muy difícil para nosotros, digamos, ¿no? Porque si bien teníamos primera minoría y éramos el bloque en términos individuales mayoritario, no teníamos el número suficiente como para tener mayoría propia. Uh-huh. Y lo que sucedió fue que en una primera instancia todos los bloques opositores se juntaron y se quedaron con el manejo de las comisiones y la mayoría en las comisiones. Pero fue el único momento en que se pusieron de acuerdo. Después, permanentemente, estuvieron en crisis y estuvieron posiciones distintas. Y eso fue claramente una falacia, ¿no? Uh-huh. El número de diputados, no tengo los números acá, digamos, ¿no? Pero el número de diputados que tiene el Frente para la Victoria hoy en diputados va a ser un número de diputados lo suficientemente importante como para que el Frente tenga la iniciativa política. Ahora, si se juntan de vuelta artificialmente todos los actores, los actores políticos, solamente con el fin de estar en contra de, uh-huh, es decir, no a favor de alguien, sino en contra del Frente para la Victoria, bueno, seguramente se repetirá una situación similar a la de el año 2009-2010, que fue la conformación
del grupo. En ese momento el PRO votó en contra del matrimonio igualitario, Papel Prensa en contra, Muerte Digna estuvo, por ejemplo, Michetti ausente, la regulación de prepagas se abstuvo, el voto a los 16 años ausente, Ley contra la Trata ausente, Fertilización Asistida se abstuvo, Identidad de Género ausente. Siempre, bueno, han votado algunos...
Sí, sí. En general, todo lo que ha sido la ampliación de derechos individuales y de derechos sociales ha tenido una mirada negativa por parte del PRO, ¿no? Uh-huh. Fertilización asequida, matrimonio igualitario, AFJP, Aerolíneas, uh-huh, Argentinas, hasta la ley electoral actual que tanto reivindican, la votaron en contra en ese momento, digamos, ¿no? Uh-huh. Obviamente que la ley de medios también votaron en contra. Uh-huh. Entonces, sin duda que son dos modelos de país y dos proyectos distintos, digamos, ¿no? ¿Por qué habría que creerle hoy a Mauricio Macri, que se opuso, que hizo lobby para que no se sancione la ley de AFJP, que cuando, si está en el gobierno, no privatice nuevamente el sistema previsional.
Rosy, por último, hoy posiblemente la Presidenta de la Nación, independientemente de inaugurar algunas obras y de hacer algunas teleconferencias, seguramente va a hablar y va a hacer su análisis con respecto a lo que sucedió a los resultados de las elecciones del domingo. No le voy a preguntar a usted por qué cree que no habló la Presidenta hasta ahora, porque, bueno, se lo tendríamos que preguntar a la Presidenta. Pero, ¿qué espera de ese discurso o de lo que diga hoy la Presidenta de la Nación?
Mire, cada vez que habla la Presidenta deja cosas muy importantes como para analizar y reflexionar. Así que ese es el solo hecho. La Presidenta estuvo comprometida con la campaña, nunca dejó de trabajar como jefa de Estado. Hoy tiene un acto claramente en ese marco institucional, y sigue liderando nuestro espacio político, así que seguramente en un par de horas o en una hora vamos a poder tener su palabra, y eso siempre va a ser enriquecedora para todos nosotros.
¿El PJ y el Frente para la Victoria están más unidos que nunca?
Mire, yo vengo de Tucumán y estuvimos allí junto con los gobernadores, con ministros del gabinete, con el jefe de gabinete, con la fórmula, con Daniel Scioli, con Carlos Zanini, y la verdad en la asunción de Juan Mansur, y la verdad que estamos todos con mucha convicción, muy entusiasmados como para afrontar este segundo tramo de este tramo de la campaña, y con mucha expectativa y con mucho optimismo de poder ganar las elecciones.
Sí, se lo preguntaba porque hay tantas operaciones de prensa también y rumores y cosas.
Nosotros todos los que estamos en este proyecto político queremos que Daniel Scioli sea nuestro futuro presidente.
Bueno, muchísimas gracias, ministro, por su amable
entrevista. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.